Hola. Uf, qué camino tan largo. Créeme, han sido semanas muy complicadas para este, el orgulloso relator de tantas historias en Librario. Y es que viví cosas importantes, entre ellas de esas decisiones que no son importantes, son trascendentales en tu vida. Yo siempre he definido que algunas decisiones trascendentales son si te casas o no te casas, tienes un hijo o no, qué carrera estudias, te vas a vivir a otro lado o no. Una de esas fue la que me sucedió. Y ahora me encuentro feliz, contento de poder regresar y poder ofrecer algo nuevo sin que mi mente se distrajera con otras cosas. Y es que el Librario es la cosa más importante que me ha sucedido en mi joven carrera como comunicador. Entonces, no estoy dispuesto a dejarlo tan fácil, así que querido lector y radioescucha que estás ahí, no te vas a librar tan fácilmente. Autor, pensador, entusiasta de la vida, así comienzo este Librario contigo, querido. Así se define en su sitio web Mark Manson. Es un blogger millennial que por ahí algunos le llaman que es un budista para millennials y que a sus 30 y tantos años convocó a la gente a leer páginas en sus libros y específicamente en 2016 publicó El sutil arte de que te importe un carajo. Y es que una de las reflexiones es que nos menciona que no es necesario pensar que necesitamos ser felices todo el tiempo, que somos lo que decidimos todos los días y que totalmente depende de nuestros valores, de lo que creemos, de lo que no creemos, de que pues podrás ser imperfecto, pero si te gusta como eres, puedes avanzar. Es una manera muy sincera de enfrentar una realidad que vivimos todos los días, porque cada vez nos encontramos más frustrados, nos encontramos estresados por perseguir siempre ese, llegar a ese punto, a ese resultado que tanto nos mueve. Pero ¿y dónde está el proceso? ¿Realmente lo disfrutamos? Hay un par de anécdotas súper interesantes de Mark Manson que se cuentan en estas páginas. No hay ninguna duda y en eso también creo, aunque hay, como siempre, cualquier libro podrá tener cosas con las que coincides, otras con las que no tanto. Pero si yo te puedo dejar algo después de este episodio, es que la felicidad se consigue a partir del esfuerzo que ponemos cuando buscamos las cosas que nos definen, las que creemos que son esas que marcan el rumbo de nuestra existencia. ¿Cuál es tu lucha? ¿Por qué estás dispuesto a luchar y concentrar toda tu energía? Yo soy Adrián, este es Librario de Mark Manson y el sutil arte de que te importe un carajo. ¡Bienvenido! Ya te encuentras en el viaje, no lo sueltes, por favor. Vamos a encontrarnos con más historias y más lecciones. ¿Cuántas veces no nos ha sucedido que creemos que ha sido un tremendo fracaso, pero para la gente no lo ha sido tanto? Así sucedió en el 1988 con Surfer Rosa de los Pixies. Y por ello se extremaron cuidados para que su siguiente material saliera impecable. El resultado, Hey, del Dolittle de 1989, justamente para tratar de comparar a uno mismo contra uno mismo y cuando el enemigo termina siendo ¿quién? Uno mismo. Hey! Been trying to meet you. Thank you. Hay una peculiaridad insidiosa de tu cerebro que, si la dejas, puede volverte loco por completo. Dime si esto te suena familiar. Te pones nervioso respecto de confrontar a alguien en tu vida. Ese nerviosismo te paraliza y empiezas a preguntarte por qué estás tan nervioso. Ahora te estás poniendo nervioso por el hecho de estar nervioso. ¡Ay, no! ¡Doblemente nervioso! Ahora estás nervioso sobre tu nerviosismo, lo que te causa más ansiedad. ¡Rápido! ¿Dónde está el tequila? O digamos que tienes un problema con el manejo de tu ira. Te molestan las cosas más estúpidas, las más insignificantes, y no tienes ni idea de por qué. Y el hecho de enojarte con tan facilidad propicia que te enojes aún más. Entonces, en tu ridículo enojo te das cuenta de que estar molesto todo el tiempo te vuelve una persona superficial y desagradable. Y lo odias tanto que te enojas contigo mismo. Ahora mírate, estás enojado contigo porque te molesta estar enojado. ¡Maldita pared, ten! ¡Un puño! O quizás estás tan preocupado por hacer lo correcto todo el tiempo que te angustia lo mucho que eso te preocupa. O te sientes tan culpable por cada error que cometes que empiezas a sentirte culpable por sentirte tan culpable. O puede ser que te sientas triste y solitario tan a menudo que el solo pensarlo te hace sentir aún más triste y solitario. Bienvenido al maldito círculo vicioso del sobreanálisis. Muy probablemente te has encontrado en él varias veces ya. Quizás te encuentres ahí ahora mismo. Caray, yo sobreanalizo todo el tiempo. Hacerlo me convierte en un perdedor, debería detenerme. Dios mío, me siento tan perdedor por decirme perdedor. Debería dejar de considerarme un perdedor. Diablos, lo estoy haciendo de nuevo. ¿Lo ven? Soy un perdedor. Calma, hermano. Aunque no lo creas, esto forma parte de la belleza del ser humano. Para comenzar, muy pocos animales en la Tierra son capaces de tener pensamientos, pero los humanos nos damos el lujo de tener pensamientos acerca de nuestros propios pensamientos. Por eso puedo pensar en ver videos de Miley Cyrus en YouTube y de inmediato pensar en lo pervertido que soy por querer ver videos de Miley Cyrus en YouTube. El milagro de la conciencia. Justo aquí reside el problema. La sociedad de hoy, a través de las maravillas de la cultura del consumismo y del ¡oye, mira! ¡Mi vida es más divertida que la tuya! Ha cultivado en las redes sociales una generación entera de gente que cree que sentir esas experiencias negativas, como el miedo, la culpa y la ansiedad, no está bien. Mi punto es que, si le das una vuelta a tu Facebook, al parecer todo el mundo se la pasa en grande. ¡Mira! 8 personas se casaron esta semana. Un chavito en la televisión recibió un Ferrari por su cumpleaños mientras otro chico ya amasó 2,000 millones de dólares al inventar una aplicación que te repone automáticamente el rollo de papel de baño cuando este se termina. En tanto, tú permaneces en casa limpiándole los dientes a tu gato y no puedes evitar que tu vida va más en picada de lo que creías. Este maldito círculo vicioso del sobreanálisis se ha convertido casi en una epidemia. A muchos nos pone más estresados, más neuróticos y propicia que nos despreciemos más. En la época de mi abuelo, si se sentía mal consigo mismo pensaba, ¡caray! Hoy me siento como excremento de vaca, pero bueno, supongo que así es la vida, a seguir paleando la paja. Y ahora, si te sientes mal contigo mismo unos 5 minutos, eres bombardeado con 350 imágenes de personas totalmente felices que viven unas vidas increíblemente fantásticas. Y es imposible no creer que hay algo mal contigo. Esta última parte es la que nos mete en problemas. Nos sentimos mal por sentirnos mal. Nos sentimos culpables por sentirnos culpables. Nos enoja estar enojados. Nos pone nerviosos estar nerviosos. ¿En qué estoy equivocándome? Por esa razón, es importante que las cosas te importen un carajo. Y eso es lo que salvará al mundo. Y lo salvará cuando aceptemos que el mundo está totalmente jodido y está bien. Porque siempre ha estado así y siempre será así. Si no te importa un carajo sentirte mal, el maldito círculo vicioso del sobreanálisis entra en cortocircuito. Te dices a ti mismo, me siento de la fregada, pero me importa un carajo. Y entonces llega el hada madrina de los carajos con su polvo mágico y dejas de odiarte por sentirte mal. George Orwell dijo que ver lo que tienes frente a tu nariz requiere un esfuerzo constante. ¿Bien? pues la solución a nuestro estrés y nuestra ansiedad se halla justo enfrente de nuestras narices. Pero estamos demasiado ocupados viendo pornografía y publicidad sobre máquinas para hacer abdominales que no funcionan y preguntándonos por qué no tenemos una rubia preciosa en la cama esperando acariciar nuestro magnífico y bien marcado torso como para darnos cuenta. Nos reímos en las redes sociales de los hashtag problemas del primer mundo, pero en realidad sí que nos hemos convertido en víctimas de nuestro propio éxito. Los problemas de salud derivados del estrés, los desórdenes de ansiedad y los casos de depresión se han disparado en los últimos 30 años. A pesar de que ahora toda la gente posee televisiones planas y recibe los productos del súper a la puerta de sus casas. Nuestra crisis ya no es material, es existencial, es espiritual. Tenemos tantas porquerías materiales y tantas oportunidades que ya no distinguimos qué debe importarnos ni qué debe valernos un carajo. Gracias a que existe un número infinito de cosas que podemos ver o conocer, también hay un número infinito de maneras para descubrir que no estamos a la altura, que no somos lo suficientemente buenos, que las cosas no son tan estupendas como podrían serlo, y esto nos destroza por dentro. El deseo de una experiencia más positiva es en sí misma una experiencia negativa, y paradójicamente, la aceptación de la experiencia negativa es en sí misma una experiencia positiva. Que las cosas te importen un carajo es encarar, frente a frente, sin más, tus más difíciles y atemorizantes retos y aún así, actuar. Sobre todo eso, actuar. A veces pasamos tanto tiempo tratando de comprender por qué estamos sintiendo lo que estamos sintiendo que nos olvidamos realmente de lo que estamos sintiendo. Esta canción hace alusión un poco sobre ello, Everybody's Changing, de los Kim, y para la discográfica Fierce Panda en el 2004 salió Hopes and Fears, sobre esperanzas y miedos. Felicidad es un problema. Hace unos 2500 años en las colinas del Himalaya, donde hoy se encuentra Nepal, vivió en un gran palacio un rey cuyo hijo estaba por nacer. Cuando llegara al mundo, el monarca había decidido hacerle la vida perfecta. El niño jamás conocería un momento de sufrimiento. Cada necesidad, cada deseo siempre sería satisfecho. El rey mandó erigir altos muros alrededor del palacio para evitar que el príncipe jamás conociera el mundo exterior. Al pequeño lo malcriaron, le prodigaron comida y regalos, lo rodearon de sirvientes que cumplían hasta el más mínimo de sus caprichos. Y justo como estaba planeado, el chico creció ignorando las crueldades propias de la existencia humana. Así transcurrió la infancia del príncipe. Sin embargo, a pesar del interminable lujo y la opulencia, el heredero se convirtió en un joven más bien frustrado. Pronto, cualquier experiencia comenzó a parecerle vacía y sin valor. El problema era que sin importar cuánta riqueza le diera su padre, nunca sería suficiente. Nunca significaba algo para él. Una noche, el príncipe se escabulló del palacio para ver qué había más allá de sus muros. Le ordenó a un sirviente que lo llevara a la villa cercana y lo que vio ahí lo horrorizó. Por primera vez en su vida notó el sufrimiento humano. Miró gente enferma, gente vieja, gente sin hogar, gente con dolor, incluso gente en agonía. El príncipe regresó al palacio y experimentó una crisis existencial. Sin saber cómo procesar lo que había vivenciado, se tornó insoportable y se quejaba de todo. Y como es típico en los jóvenes, terminó por culpar a su padre de las mismas cosas que éste había tratado de hacer por él. Toda esa vida de riqueza, pensaba el príncipe, lo había hecho tan miserable, le robó el sentido a su vida, que decidió huir. Pero él se parecía a su padre más de lo que creía. Él también tenía grandes ideas. No solo huiría, sino que renunciaría a la nobleza, a su familia y a todas sus posesiones. Viviría en las calles, dormiría en la tierra como un animal. En esa nueva vida, se mataría de hambre, se torturaría y mendigaría migajas de comida a los extraños por el resto de su existencia. La siguiente noche, el príncipe volvió a escabullirse del palacio, esta vez para no volver. Durante años, vivió con un mendigo, una escoria de la sociedad, marginado y olvidado, un excremento de perro embarrada en fondo del tótem social. Y tal como lo había planeado, sufrió enormidades. Padeció enfermedad, hambre, dolor, soledad, decadencia. Encaró incluso a la misma muerte, a menudo limitado a comer solo una nuez al día. Así transcurrieron algunos años, luego otros más y después no sucedió nada. El príncipe empezó a darse cuenta de que su vida de sufrimiento no era tan buena como había imaginado. No le aportaba la introspección que deseaba ni le revelaba algún profundo misterio del mundo ni su propósito último. De hecho, él solo pudo descubrir lo que el resto de nosotros ha sabido desde siempre, que el sufrimiento es terrible y que no necesariamente es significativo. Como le sucedió en su época de riqueza, el príncipe tampoco encontró el valor del sufrimiento cuando sufrir no tiene un propósito. Tristemente, llegó a la conclusión de que su gran idea, al igual que la de su padre, había sido muy mala y que quizá debería emprender algo distinto. Confundido por completo, el heredero del rey decidió ir a sentarse a la sombra de un gran árbol, a las orillas de un río. Su nuevo plan consistía en permanecer ahí hasta que se le ocurriera otra gran idea. Según la leyenda, nuestro desconcertado personaje se quedó sentado por 49 días. No nos detendremos a reflexionar en la posibilidad biológica de durar 49 días sentado en el mismo lugar. Pero digamos que en ese lapso el príncipe discernió varios asuntos con profundidad. Uno de esos discernimientos fue el siguiente: la vida misma es una forma de sufrimiento. Los ricos sufren debido a sus riquezas, los pobres por su pobreza. La gente que no tiene una familia sufre por no tener una familia. La gente que tiene familia sufre por su familia. Las personas que buscan los placeres mundanos sufren por esos mismos placeres mundanos. La gente que se abstiene de esos placeres mundanos sufre por esa misma abstención. Lo anterior no significa que todo el sufrimiento sea igual. Algunos sufrimientos son definitivamente más dolorosos que otros. Sin embargo, todos sufrimos. Años después, el príncipe desarrollaría su propia filosofía y la compartiría con el mundo. Y este sería su principio central. El dolor y la pérdida son inevitables y deberíamos dejar de resistirnos a ellos. Más tarde, aquel joven sería conocido como Buda. En caso de que no hayas escuchado hablar sobre él, fue alguien muy importante. Existe una premisa que subyace en muchas de nuestras suposiciones y creencias. Esta sugiere que la felicidad es algorítmica, que se puede trabajar, ganar y lograr como si se tratara de ser aceptados en la facultad de Derecho o como si construyéramos un juego de Legos muy complicado. Si logro X, entonces seré feliz. Si luzco como Y, entonces seré feliz. Si puedo ser una persona como Z, entonces seré feliz. Sin embargo, la premisa es el problema. La felicidad no es una ecuación con una solución. La insatisfacción y el malestar son partes inherentes de la naturaleza humana y, como veremos, componentes necesarios para crear una felicidad estable. Así que ya lo veremos, y es que la felicidad se consigue al resolver problemas, solamente así. Es que de verdad, a veces necesitamos gente que nos diga que nos tenemos que relajar un chorro. Sobre sonreír, sobre querer ser felices, esto es Happy Man de los Jungle del 2018, un grupo altamente recomendado conformado en Londres y que se autodenominan de un soul moderno. ¿Qué opinas tú, querido Radio Escucha? Aquí está Jungle. I'm a trouble man, changed by the things I do. True, but it's funny how they all remember you. Hablábamos de que la felicidad se consigue al resolver problemas. Los problemas son una constante en la vida. Cuando resuelves tu problema de salud al comprar la membresía de un gimnasio, creas nuevos problemas como tener que levantarte temprano para ir a ejercitarte, sudar como drogadicto en rehabilitación durante 30 minutos en la escaladora elíptica y luego ducharte para no dejar malos olores en la oficina. Cuando resuelves el problema de no pasar suficiente tiempo con tu pareja y se te ocurren los miércoles de cita, generas nuevos problemas como pensar qué hacer, que ninguno de los dos odie, cada miércoles. Asegurarte de contar con suficiente dinero para cenar en lugares bonitos, redescubrir la química y la chispa que ambos sienten que han perdido, y resolver la logística de hacer el amor en una pequeña tina con demasiadas burbujas. Los problemas nunca terminan, simplemente se intercambian o se mejoran. La felicidad se consigue al resolver problemas. La palabra clave aquí es resolver. Si estás evadiendo tus problemas o sientes que no tienes ninguno, entonces te harás tú mismo miserable. Si sientes que enfrentas problemas que no puedes resolver, igualmente serás miserable. Así que la salsa secreta consiste en resolver problemas, no en no tener problemas desde un principio. Para ser felices necesitamos resolver algo. Entonces la felicidad es una forma de acción, es una actividad, no algo que te es pasivamente otorgado, que descubres mágicamente en un artículo de 10 puntos del Huffington Post o de algún gurú o maestro en particular. La felicidad no aparece mágicamente cuando por fin estás ganando suficiente dinero para añadir una habitación extra a tu casa. No la encuentras esperándote en algún lugar, idea o trabajo, y por supuesto, no en un libro para el caso. La felicidad es un constante proceso en desarrollo, porque resolver problemas es un permanente proceso en desarrollo. Las soluciones a los problemas de hoy sentarán las bases de los problemas de mañana y así en adelante. La verdadera felicidad solo ocurre cuando encuentras los problemas que disfrutas tener y resolver. A veces esos problemas son simples: comer buena comida, viajar a un lugar nuevo, ganar en el videojuego que recién compraste, etc. Otras ocasiones, esos problemas son abstractos y complicados. Arreglar la relación con tu madre, encontrar una carrera en la que te sientas a gusto, desarrollar mejores amistades. Cualquiera que sean tus problemas, el concepto es el mismo. Resuelve problemas, sé feliz. Pero hablemos ahora de las emociones. Evolucionaron para un propósito específico: ayudarnos a vivir, reproducirnos un poquito mejor. Eso es todo. Son mecanismos de retroalimentación que nos dicen si algo es probablemente bueno o malo para nosotros. Ni más ni menos. Así como el dolor que nos produce tocar una estufa caliente nos enseña a no volver a hacerlo, la tristeza de estar solo te enseña a no repetir las mismas conductas que te hicieron sentir esa soledad. Las emociones son simplemente señales biológicas diseñadas para mostrarte la dirección hacia el cambio benéfico. Las emociones son parte de la ecuación de nuestras vidas, pero no son la ecuación completa. Solo porque algo se siente bien no significa que sea bueno. Solo porque algo se siente mal no significa que sea malo. Las emociones son simples señalizaciones, sugerencias que nuestra neurobiología nos proporciona. No son mandamientos. Por ese motivo, no siempre deberíamos confiar en nuestras emociones. De hecho, te diría, creo que deberíamos crear el hábito de cuestionarlas. Es que tantas veces nos repetimos que hay problemas y hay problemas que probablemente los atraemos. En 2021, Royal Blood rompió el silencio y con este bailable próximo trabajo que será el que dé seguimiento a How Did We Get So Dark del 2017, pues ahí está, ya se sentían un poco rígidos y hacen Troubles Coming. Lo que será de su próximo trabajo, esto es algo del 2021 aquí en Librario.
Trouble coming, I hear trouble coming, I hear trouble coming, oh.
De la vida y me respondes algo como quiero ser feliz y tener una hermosa familia y un trabajo que me guste, tu respuesta es tan común y esperada que en realidad no significa nada. Todo el mundo disfruta lo que se siente bien, todos quieren vivir una vida sin preocupaciones, feliz y fácil, enamorarse, tener sexo maravilloso y relaciones increíbles, verse perfectos y hacer dinero, ser respetados, admirados, importantes, que cuando lleguen a un lugar la gente se abra su paso como si fuera el Mar Rojo. Todos quieren eso, eso es fácil de querer. Una pregunta más interesante, una pregunta que la mayoría de la gente nunca considera es ¿qué dolor deseas en la vida? ¿Por qué estás dispuesto a luchar? Porque eso parece influir más en cómo resultarán nuestras existencias. Por ejemplo, la mayoría de la gente desea tener su propia oficina privada y ganar toneladas de dinero, pero para escapar de los confines de su cubículo, ese infierno infinito, no todos están dispuestos a sufrir jornadas de 60 horas a la semana, largos trayectos de traslado, papeleos burocráticos y jerarquías corporativas arbitrarias. Muchas personas quieren tener sexo increíble y una relación de pareja magnífica, pero no todas están dispuestas a tener conversaciones difíciles, soportar silencios incómodos, sentirse lastimadas y en general aguantar ese psicodrama emocional para lograrlo. Entonces se contentan con lo que tienen y se preguntan por años y años y años, ¿qué tal si hubiera? Hasta que la pregunta muta de ¿qué tal si hubiera? A ¿qué más? Y cuando los abogados ya realizaron su trabajo y el cheque de la manutención aparece en el correo, dicen ¿por qué? Si no hubiera sido por sus bajas expectativas y sus estándares de los 20 años anteriores, no habrían llegado a ese por qué. Porque la felicidad requiere lucha, porque nace y crece de los problemas. La dicha no simplemente brota de la tierra como las margaritas y los arcoíris. La plenitud real, seria, duradera y el significado deben ganarse a través de elegir y controlar nuestras luchas. Ya sea que sufras ansiedad o soledad, o un desorden obsesivo compulsivo, o un jefe insoportable que te arruina la mitad del día, la solución se basa en la aceptación y en el involucramiento activo con la experiencia negativa y no de evadirse ni de buscar salvarse de ella. La gente desea tener un cuerpo impresionante, pero no logras uno a menos que legítimamente aprecies el dolor y el estrés físico que conlleva vivir dentro de un gimnasio hora tras hora. A menos que ames calcular y calibrar la comida que comes, planeando tu vida en minúsculas porciones. La gente quiere iniciar su propio negocio, pero no serás un exitoso empresario a menos que encuentres un modo de apreciar el riesgo, la incertidumbre, los repetidos fracasos y las miles de horas dedicadas a algo que podría no hacerte ganar ni un centavo. La gente desea una pareja, un cónyuge, pero no logras atraer a alguien asombroso sin apreciar la turbulencia emocional que implica ir capoteando los rechazos, crear esa tensión sexual que nunca se libera y quedarte mirando perdidamente a un teléfono que nunca suena. Es parte del juego del amor. No puedes ganar si no juegas. Lo que determina tu éxito no es qué quieres disfrutar. La pregunta relevante es qué dolor quieres continuar. El camino a la felicidad está lleno de montones de suciedad y humillación. Pero debes escoger algo. No puedes tener una vida libre de dolor. No todo puede ser rosas y unicornios todo el tiempo. ¿El placer? Es una pregunta fácil y casi todos tenemos una respuesta similar. La cuestión más interesante es el dolor. ¿Cuál es el dolor que quieres mantener? Esa es la pregunta difícil, la que importa, la pregunta que en verdad te llevará a algo. Es la pregunta que puede cambiar una perspectiva, incluso una vida completa. Durante la mayor parte de mi adolescencia y mi juventud, fantaseé con ser músico, una estrella de rock en particular. Cualquier canción ruda que escuchaba, siempre cerraba los ojos y me imaginaba sobre el escenario, tocándola frente a un público enardecido que gritaba y perdía la cabeza con mis dedos prodigiosos rasgando la guitarra. Dicha fantasía me mantenía ocupado por horas. Para mí no era una cuestión de si algún día tocaría frente a las multitudes gritando mi nombre, sino cuándo. Lo tenía todo planeado, simplemente estaba comprando tiempo antes de poder invertir la cantidad apropiada de energía y esfuerzo para llegar ahí y dejar mi huella. Primero necesitaba terminar la escuela, después encontrar el tiempo libre suficiente para practicar, enseguida tendría que buscar conexiones y planear mi primer proyecto, luego y luego nada. A pesar de fantasear casi la mitad de mi vida con eso, la idea nunca se convirtió en realidad y me tomó un largo tiempo y mucha lucha descubrir finalmente por qué. En realidad no lo deseaba, estaba enamorado del resultado. La imagen de mí sobre el escenario, la gente aplaudiendo, ya tocando, dejando el corazón en la canción. Pero no estaba enamorado del proceso y por eso fracasé, repetidamente. Ni siquiera lo intenté lo suficiente, apenas si procuré. El esclavizante día a día de practicar, la molestia de encontrar foros y conseguir que a las personas les importara y acudieran a verme, las cuerdas rotas, el amplificador que volaría, arrastrar 20 kilos de equipo de ida y vuelta a los ensayos sin coche. Es una montaña de sueño y una escalada de kilómetros hasta la cima. Y lo que me tomó un gran tiempo descubrir es que no me agradaba escalar mucho. Solo me gustaba imaginarme en la cima. Las narrativas culturales comunes me dirán que de alguna forma me fallé a mí mismo, que soy un cobarde o un perdedor, que simplemente no lo tenía en mí, que sucumbí ante mi sueño y que seguro me dejé vencer ante la presión de la sociedad. Pero la verdad es mucho menos interesante que cualquiera de esas explicaciones. En realidad, es que pensé que deseaba algo, pero resultó que no. Fin de la historia. Quería la recompensa, pero no el esfuerzo. Quería el resultado, pero no el proceso. Estaba enamorado, pero no con la lucha, sino con la victoria. Y la vida no funciona así. Lo que eres se define por lo que estás dispuesto a luchar. Todos en algún momento hemos querido dominar el mundo. Y es que para nosotros lo más importante es ser superiores a los demás. Pero ¿cuántos estamos dispuestos a luchar por ello? Verdaderamente, diría nuestro querido ex coach emocional de la selección mexicana de fútbol, vaya que está de moda hablar de la selección, y Manuel Ibarrondo, que trabajó con México después de este fatídico 7-0. Y decía que ganar podría serlo cualquiera, pero no todos están dispuestos a pagar el precio que significa mejorar cada día algo distinto. Y esa es una batalla en donde ya quedan pocos guerreros que están dispuestos. Aquí está Everybody Wants to Rule the World, muy ad hoc, para terminar un librario sonorizado desde 1985 para el sutil arte de que te importe un carajo. O quieres o no quieres, o decides o no decides.
Welcome to your life.
siempre, esta es una provocación. Algo para que tú tomes la decisión de comprar este libro, leer una parte, 10 páginas, todo el libro completo, pero que te lleves una lección de todo esto. Porque cualquier libro nos aporta muchos aprendizajes. Lo que pasa es que nosotros decidimos cuáles tomarlos como tal. Así que, el sutil arte de que te importe un carajo es como concluye este episodio para que tú lo leas, Mark Manson, el autor. Yo soy Adrián Ortega, @librario, el Instagram, para más contenidos y que sigamos todas las historias que se puedan siendo adaptadas a lo que mejor nos acomode, con lo que nos sintamos más cómodos. Si quieres llorar, para llorar. Si quieres ponerte contento, para ponerte contento. La decisión es nuestra. Hasta pronto.